Esta es una grabación realizada en vivo en la Iglesia Cristiana Renacer. Esperamos que sea de gran bendición para su vida.
¿Han visto alguna vez cómo se doma un caballo? Tal vez si lo vieron por televisión, van a creer que son solamente 3 minutos donde el jinete está arriba y se cae y se vuelve a subir. Pero la verdad es que es todo un proceso, ¿saben? Es un proceso que lleva hasta casi un año. El caballo necesita primero identificarse con ese jinete y se va acercando día a día de a poquito, lo va olfateando, si es seguro estar con este jinete. El caballo es bastante inteligente para saber eso. Entonces, cuando le quieren poner ya el cabestro y el freno, lo que hace es que lo huele el caballo para que sienta que eso no lo va a lastimar y no le va a hacer daño. Inclusive algunos le ponen miel en el freno para metérselo en la boca, para que el caballo crea que es muy rico y es muy dulce, ¿no? Y que le viene bien el freno. Entonces, de esa manera lo va adiestrando poco a poco, y cuando pasa el tiempo y hay cierta relación, le pone la montura y con una soga grande, larga, por lo menos 18 metros, lo va llevando para que vaya viendo la guía de ese jinete. Y al final trata de montarse de a poquito, a ver qué pasa. Claro, al principio corcovea, salta, pero después se va adaptando. Un año lleva. No es fácil esa tarea. ¿Por qué? Porque los animales se guían por instinto. Se protegen como pueden. Cuando ven algún peligro, actúan. ¿Qué hace un caballo para protegerse? Patea. Trata de protegerse. Entonces, actúan por instinto. Nosotros la verdad es que no, aunque a veces parece que sí, pero no, el ser humano no actúa por instinto, es racional, tiene pensamientos, sabe tomar decisiones. Pero la Biblia dice que a veces no parece, a veces parece que actuamos de manera instintiva. Entonces la palabra nos da una guía, una exhortación, una dirección para que actuemos según lo que dice el Señor. Eso está en el Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. Y quiero compartir con ustedes el tener cuidado con la intuición. Vamos a hablar de lo que es la intuición y cómo a veces nos engaña la intuición creyendo que estamos correctos y que estamos tomando decisiones que nos convienen, aunque no siempre es así y no siempre es acertado. Fíjese lo que dice el Salmo capítulo 32, versículos 8 y 9. ¿Lo tiene? Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Así lo dice la palabra. Una diferencia en cómo podemos vivir la vida a nivel natural y otra es a nivel sobrenatural. Una es una cuestión a nivel de lo que podemos hacer, como lo hace todo el mundo, como lo hacen los amigos que conocemos en el trabajo, que no tienen al Señor y toman decisiones, y a veces parece que les va muy bien. Pero hay otra forma de tomar decisiones, y la palabra nos quiere llevar a esto, a la primera parte del versículo. La segunda es lo que nosotros podríamos hacer de manera natural. La palabra que usamos para hacerlo de manera natural es la palabra intuición. ¿Cuántos la usan 2x3? A veces. A veces usamos otra palabra, ¿no? Ahí tuve un presentimiento. Presentimiento, o puede ser tuve una corazonada. Y hay algunos que se atreven a decir tuve una revelación, cuando no fue revelación, pero bueno. Miren, esto en un segundo te puede decir lo que pasó o lo que va a pasar, pero no sé explicártelo. Yo sé lo que va a pasar, pero no sé por qué. A veces hay personas que van a un lugar, supongamos que alguien quiere comprar una casa y se acerca a la ve de fuera y dice, no, esta casa está mal, esta casa no es para nosotros, esta casa... ¿Y por qué? No sé, no te lo puedo explicar, pero no es para mí. Y cuando somos cristianos, creemos que eso es revelación. Creemos que, oh, el Espíritu Santo me está diciendo. Pero la verdad es que eso sigue siendo intuición, a menos que el Espíritu Santo haga otra cosa. El cerebro trabaja tan rápido en un segundo que cuando yo veo, puedo percibir la realidad muy rápida, sé lo que va a pasar. Hay algunas personas que tienen la facultad en su cerebro de hacer una conexión tan rápida en todo lo que han pasado en la vida. Todas las situaciones, las experiencias, el aprendizaje, todo eso está en su mente y de repente en un segundo pueden conectar todo y decirte esto es lo que va a pasar. ¡Wow! Algunos tienen esa habilidad, ¿no es cierto?, más que otros. Y cuando vieron esa casa y dijeron que no, es porque en su cerebro, por ejemplo, voy a hacer una explicación, en su cerebro, vieron que esa casa está un pelín torcida. No se dieron cuenta, pero inmediatamente en su percepción vieron que la casa estaba un pelín torcida y que en la parte de atrás había una línea extraña, ¿no? Eso lo captó su mente. Y claro, puede ser que recordaron algún programa de televisión que dijeron que una casa se cayó porque estaba inclinada y tenía una rajadura. O puede ser que haya estudiado, o puede ser que otro le haya dicho. A lo mejor tenían razón porque justamente estaba inclinada esa casa y tiene un problema en los cimientos. Pero cuando uno no tiene toda esa percepción y esa acumulación de experiencia y de conocimiento, uno ve la casa y dice, pero la verdad es que está linda la casa, ¿no? Aparentemente no tiene ningún problema. Y la otra persona dice, no, esta casa está mal, y esta casa no, yo sé lo que te digo. ¿Pero cuál es el problema? No sé decirte. Claro, porque no tiene la explicación para decir, esta casa está torcida, le pasa esto, lo otro. Entonces, la intuición empieza a jugarnos a veces una mala pasada, creyendo que siempre tenemos que tomar decisiones a ese nivel. En que hay algo extraño, hay algo que no está bien, no sé. Y empieza a generarnos temor, empieza a generarnos miedo. Muchas veces vamos a ciertos lugares y decimos, ay, yo no quiero entrar a este lugar. Pero resulta que esa persona necesita del Señor y nos pidieron a nosotros, con mi esposa, con mi esposo, lo que sea, para ir a visitarlos, porque necesitan del Señor. Y cuando nos acercamos, vemos que la casa, el color de las puertas es extraño y vemos que como que hay unas manchas por ahí y a veces la persona identifica todo eso y en su pasado tiene el hecho de que una vez hubo una casa así en mi barrio parecida a esta y a tal punto de que sucedían cosas raras, así que mejor no nos metamos acá. Dios te había mandado a hablarles a esta persona que lo necesita y tú te frenaste por intuición. Entonces, no siempre la intuición nos va a llevar a buenas decisiones. Porque a lo mejor la intuición te dice, sí, es cierto, esa casa era igual que la otra, pero tú tienes que entrar igual y tienes que ir a bendecir y a orar por esa persona. No puedes detenerte. Entonces, por eso es que la intuición a veces nos juega una mala pasada. La intuición termina siendo natural porque todo el mundo puede tener intuición. Más o menos, todos tenemos intuición en algo. No sé si escucharon ustedes lo que es la intuición informática. Eso significa que los que trabajan en la computadora hacen programas similares a los que ya conocemos para que a la hora que uno se enfrenta con un programa nuevo tenga esa habilidad de decir, esto ya sé cómo es. Si hay una X aquí, seguramente es para borrar, ¿no? O para cerrar. Si hay una liñita, debe ser minimizar. Si dice tal cosa, ya sé cómo trabaja, porque ya lo vi antes. Entonces, tengo intuición informática por lo que pasó anteriormente. Ahora, ¿qué pasa si una persona no tiene todo ese trasfondo? Supongamos, ahí estaba la computadora, su esposa estaba trabajando, pero usted nunca usó la computadora. Y ahí va por primera vez y empieza a mirar y dice, clear. Y, ay, me encanta clear, tiene que estar todo limpio esto. Y usted aprieta ahí, clear todo, sí, yes, todo limpio, ¿no? Y después hay otro botón que dice salvar, save. ¿Quiere salvarlo así como está? Salvar, sí, aleluya, todo el mundo tiene que estar salvo. Así que sí, vamos a salvar esto. Y ponemos salvar. Le borró el trabajo de la esposa de 4 años. Con 2 cosas nada más. ¿Pero por qué? Porque no tenemos intuición informática. Teníamos algunos conceptos, pero no nos sirvieron. Por eso es que la intuición nos puede jugar una mala pasada. Y siendo cristianos, la confusión viene porque a veces creemos que tenemos discernimiento espiritual para tomar decisiones. Y la verdad es que tal vez solo tenemos intuición. Y es necesario distinguir las dos cosas para que realmente tomemos decisiones correctas. Hermano, hay intuición hermenéutica. Hermenéutica es el arte de interpretar la Biblia, en este caso. Y a veces uno escucha, ¿qué significa esto de que los dones son irrevocables? Y la intuición hermenéutica, a ver, irrevocables son los dones, significa que cuando Dios te da un don, no te lo va a quitar nunca. ¿Y cómo sabes eso? Oye, porque dice irrevocables son los dones. Pero estás haciendo una mala decisión. Estás tomando la palabra del Señor según lo que te parece. Es una hermenéutica intuitiva. Y estás diciendo entonces que si a una persona tiene un don y se va de la iglesia y anda en el mundo y anda en pecado, va a seguir ministrando ese don. Y eso no es cierto. La palabra nos dice que eso no funciona así. Por eso la intuición nos puede jugar una mala pasada en la interpretación bíblica. Yo no puedo decir, bueno, esto significa así porque a mí me parece. Si usted hace un análisis de ese texto, va a saber que irrevocable significa que Dios no se arrepiente de darte algo. Y cuando dice don, no es carisma, que es la palabra griega para dones espirituales. Significa regalo de Dios. Cuando Dios da un regalo a alguien, no se arrepiente de habérselo dado. Eso significa, y no tiene nada que ver con los dones espirituales, pero hay que hacer un análisis del texto. Hay que hacer una hermenéutica correcta. Pero si yo me dejo llevar por la intuición, me voy a equivocar. El otro día también escuché por la radio intuición médica. ¿Cuántos de aquí creen que son doctores? A veces nos pasa eso, a mí a veces me pasa. Sí, esto seguramente, esa tos, cómo está sonando, seguramente tienes tal cosa, ¿no? Escuché en la radio de un predicador que empezó a hablar en contra de la medicina tradicional, diciendo que eso es simplemente un negocio donde todo el mundo gana dinero y las personas que toman esa medicación al final terminan peor o igual o lo que sea. Y la verdad es que meterte en ese campo sin ser médico estás en un grave problema. Porque en ese momento la recomendación fue, por ejemplo, si usted tiene diabetes, uy, hay muchas hierbas y muchos yuyitos que usted puede tomar. Hermano, eso sí es peligroso. La intuición, aunque yo sea pastor, yo no puedo tomar o hacer una intuición de algo que no me corresponde. ¿Saben por qué le digo? Porque yo hice el sepelio, yo hice el entierro de una hermana de otra iglesia que tenía diabetes y ella dijo, le dijeron todo el mundo que era sana por fe y esta persona no tomó más la medicina y se murió. Si no somos médicos no podemos intuir, tenemos que ser concretos. ¿Sabe qué hizo el Señor cada vez que sanaba a alguien? ¿Tienes tu fe? ¿Te sané? Ok, ve al sacerdote y haz un chequeo con el sacerdote para ver si estás sano. Entonces, la fe que tenemos en la sanidad se suma, es fe en Cristo y quitarle el miedo al doctor. Porque muchos dicen, no, yo tengo fe, el Señor me va a sanar, pero ¿sabe qué? No, yo al médico no voy más. ¿Por qué? ¿Y qué pasa si me dice que sigo enfermo? Entonces no tiene fe y no está sano. Entonces necesitamos el chequeo para saber que tienes una sanidad completa en Cristo. ¿Cuál es el problema de ir al médico para decirle, mire, el Señor me sanó, ¿puede chequearme a ver si estoy bien? La fe tiene que ser coherente con lo que dice la palabra del Señor. Vamos al médico para chequear que hemos sido sanos. Yo fui sano para la gloria del Señor. ¿Cómo sé? Porque tuve evidencia. Tenía adenoides, tenía carne crecida en la nariz. Oraron por mí, yo les despedí, la tenía en un frasquito. Después el médico chequeó y dice, no, Pablo, está muy bien de su respiración, no tiene problema. La gloria es al Señor porque fue una sanidad auténtica, porque Dios sana. Y Dios sigue haciendo esa obra, pero no puedo manejarme por intuición. Otros tienen psicología intuitiva. Parece que todos somos psicólogos en algunos aspectos. Ay, mira, esa persona, así como se movió, ¿viste que hace así? Hace así. Esa persona seguramente tiene problema de tortícolis. O algunas otras cosas. Pero hacemos todo un análisis por lo que vemos. Entonces, la conexión se hace por otras personas que conocimos o por otras cosas que hemos escuchado y hacemos una conclusión de acuerdo a nuestra intuición. Y nos podemos equivocar. ¿Sabe que también hay hasta ministerios intuitivos? Oh, sí, yo creo que tengo el ministerio de exhortar. No sabe, cada vez que hablo con alguien y le digo las cosas como son, esa persona se enoja, se ofende, el diablo lo toca. No, no es que... Yo no sé si tienes el ministerio de exhortar. Porque si la persona no cambia y no es tocada por el Señor, tendríamos que trabajar en eso, digamos, ¿no? Pero hay otros que creen que, por ejemplo, tiene el ministerio de ujier, intuitivo. Si yo fuera ujier, a todos los que están comiendo chicles se los hago tragar. Si yo fuera ujier, a todos los que están mal sentados, pues así, como un regimiento militar. Entonces, por eso seguramente no es ujier. Porque los ujieres tienen que tener amor, paciencia, comprensión, decirle al hermano, hermano, mastique bien el chicle, pero no lo pegue abajo de la silla, tenga cuidado con eso, estamos cuidando la iglesia. No, es que los ujieres tienen unos dones especiales para hacer toda esa tarea. Pero no es por intuición, es porque Dios los guía, Dios pone lo que necesitan para hacerlo. Entonces estamos hablando de otra cosa, es un ministerio, pero no por intuición. Y hay otra cosa que me preocupa, no sé cómo decirlo, había notado intuición espiritual, pero creo que más bien es intuición religiosa, que a veces se confunde y se cree que es intuición espiritual. Es que, sí, yo ya sé lo que quiere el Señor. No necesito ni orar. Sí, ya definitivamente veo la situación y ¡pum! Eso, directamente. Pero eso sigue siendo intuición. No puedo poner palabras del Señor en algo que ni siquiera he orado. La intuición me lleva a tomar decisiones naturales. El discernimiento de espíritu me lleva a tomar decisiones espirituales. Entonces hay una diferencia notable entre las dos cosas. Hay un caso aquí de lo que estamos hablando. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Del versículo 1 dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos en derredor, dijo el rey al profeta Natán: mira, ahora yo habito en casa de cedro y el arca de Dios está entre cortinas. Y Natán dijo al rey: anda y haz lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Amén. Qué lindo hasta aquí, ¿no? Bien. Dice David: mira, yo la verdad es que tengo una casa fabulosa y me siento mal porque yo estoy en esta casa y Dios está entre cortinas. ¿Por qué no le hacemos una casa a Dios? Le está diciendo al profeta Natán, un profeta que tiene palabra de Dios. Acuérdense que Natán es el profeta que le dijo a David: has pecado delante del Señor con Betsabé, tienes que arrepentirte. Y se lo hizo de una manera muy clara, que produjo convicción espiritual en David para arrepentirse. En este momento, escucha lo que le dice David y él le dice lo siguiente. ¿Ven ustedes qué le dijo? Anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Esa es una linda palabra, pero eso, hermano, es intuición. Eso no es palabra de Dios. ¡Wow! ¿En serio? ¡Oh, sí! Porque si seguimos leyendo, dice la Biblia, versículo 5, vamos a leer el 4. Dice: aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán, diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, ¿tú me vas a edificar casa en que yo more? Y si seguimos leyendo, dice: no vas a ser tú, David, va a ser tu hijo Salomón. ¡Ay, qué problema para el profeta! Porque dio una palabra de intuición. Y dijo: A ver, David, rey, está con el Señor. Pero mira, David, ve adelante, haz todo lo que tenga en tu corazón, porque Dios está contigo. Pero es cierto, eso es lindo, es verdad. Hasta nosotros lo decimos, ¿no? Pero esto, específicamente este templo, no tenía que ser construido en ese momento. Y Dios dice, no, el templo no se va a construir ahora, va a ser más adelante. Será tu hijo el que lo va a hacer. Así que el profeta tuvo que reconocer, volver y decirle, mira David, no, la verdad es que tú no vas a hacer el templo, lo va a hacer tu hijo Salomón. Entonces muchas veces nos puede pasar esto, que tenemos una disyuntiva, tenemos que tomar una decisión y como el Señor está con nosotros, a veces no le pedimos dirección al Señor, no le decimos al Espíritu Santo que nos ayude a ver qué tengo que hacer. Y actuamos inmediatamente, a veces sin pensar. ¿Por qué? Y porque, no, esto está bueno. Me ofrecieron un trabajo en Alaska, $1 más la hora. Y sí, ganamos más, y el Señor está conmigo, ¿cómo no vamos a hacer eso? Así que toda la familia a Alaska. ¿Qué creen que va a pasar? Por intuición, ¿qué me dicen? Les va a ir mal, van a volver, va a decir me equivoqué. Es verdad, porque no podemos tomar decisiones de esa manera. El punto es este, hay una gran diferencia en tomar las decisiones por solamente intuición a tomar decisiones porque el Espíritu Santo produce en nosotros discernimiento espiritual. El discernimiento espiritual viene del Espíritu Santo por relación con Él. El discernimiento es cuando el Espíritu Santo trabaja conmigo y yo empiezo a reconocer la voz del Espíritu Santo que se ajusta a lo que dice la palabra del Señor. Por eso es importante saber distinguir entre la voz de la intuición y la voz del Espíritu Santo. Para eso yo tengo que ajustar mis pensamientos a la palabra de Dios. Ustedes saben que el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero el Espíritu Santo os recordará todo lo que yo os he dicho. Así que el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Jesús dijo. El Espíritu de Dios, que fue el que inspiró la Escritura, que vive dentro de nosotros, ahora nos va a recordar la Escritura en el momento de tomar decisiones. Por eso es necesario que nosotros conozcamos qué dice la Biblia, qué dice la Palabra de Dios. Si no el Espíritu Santo, ¿qué nos va a recordar? De repente encontramos, ¿no?, algún soltero por ahí que encuentra a la persona que parece de su vida, ¿no? Pero sí, claro, mira, sí, hasta una vez fue a la iglesia. Y Espíritu Santo, dirígeme. Si hoy no cae un rayo del cielo, es tu voluntad. Se la complicamos mucho al Señor. Dios es capaz de mandar un rayo, ojo, ¿eh? Pero a veces hacemos eso porque queremos ya la respuesta. Y resulta que el Espíritu Santo tiene para decirnos a nosotros un pasaje bíblico, pero nunca en la vida lo hemos leído. Y el Espíritu Santo nos puede decir, hoy tengo un lindo pasaje para ti, pero nunca lo has leído. Y ahora, ve a 1 Corintios, capítulo 6, y léetelo. Muchas veces ha pasado eso, ustedes lo han testificado, que el Espíritu Santo los mandó a leer un versículo, ¿sí o no? ¿Se acuerdan? Me acuerdo. Cuando van a leerlo, dice, ay, no tendrás comunión la luz con las tinieblas. Qué problema, ¿no? Así que ya no hay intuición. El discernimiento espiritual te dice, mira, hay decisiones que tienes que tomar y son drásticas. Si no hay comunión, la luz con las tinieblas, ¿por qué te vas a meter en una relación o en un negocio o en una situación que no te va a bendecir? Ya el Espíritu Santo te produce discernimiento, pero tienes que ajustarte a lo que dijo la palabra de Dios. El Espíritu Santo y la palabra trabajan juntos. Por eso necesito conocer al Espíritu Santo y necesito saber qué dice la palabra de Dios para mi vida. Por eso te estamos animando todo el tiempo a que leas la palabra del Señor. Léala, aliméntate con detenimiento. Haz un plan, pero léete toda la palabra de Dios porque el Salmo 119 dice que la suma de tu palabra es la verdad. Así que necesitamos esto. Muchas veces decimos, yo tengo discernimiento espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice probar los espíritus. Así que yo inmediatamente sé si esta persona tiene buen espíritu o no tiene buen espíritu. ¿Y cómo te das cuenta? Y porque lo siento acá. Miren, a ver, tenemos que analizar un poco qué es lo que siento acá, porque en 1 de Juan, capítulo 4, desde el 1 al 4 y al 5, la palabra dice, probad los espíritus para saber si son de Dios. Y después nos dice que todo espíritu que no confiesa Jesucristo es el Señor, no viene de Dios. Entonces, no es por mi sentimiento, sino por lo que dice esa persona. Porque yo puedo sentir que a lo mejor esta persona no es de Dios, porque a lo mejor no tiene corbata. Bien, siervo de Dios, tiene que tener corbata. Este no debe ser de Dios. ¿Y por qué hago esa conclusión? Porque mi pasado, todos los pastores tenían corbata, entonces que no tiene corbata, no viene del Señor. Pero eso es una conclusión que yo hice, eso es intuición, no tiene nada que ver con lo que Dios quiere decir. Entonces necesito dirección espiritual. Si yo tengo una preocupación con una persona y quiero saber si esta persona realmente tiene buenas intenciones o no, ¿me voy a quedar solo con lo que siento? ¿Qué creen que debo hacer? Debo acercarme a esa persona, entablar un diálogo, preguntarle, ¿tú eres cristiano? No, la verdad es que no, una vez fui a la iglesia. Oh, bueno, entonces sí entiendo que hay una diferencia. Si te dice, ¿tú eres cristiano? Sí, soy cristiano. ¿Y amas al Señor? Sí, y ora, sí, oro al Señor y busco al Señor. Estoy buscando dirección espiritual y estoy leyendo la palabra. Y digo, wow, cómo me equivoqué con esta persona. Siento una cosa, pero es otra. Entonces, a veces el sentimiento viene por conexión de intuición y no conozco realmente a la persona. Por eso la palabra me dice, si vamos a probar los espíritus de las personas, fíjense qué confiesan. Si confiesan que Jesús es el Señor, si en su vida hay testimonio, por los frutos los conoceréis, no por intuición. A las personas se la conocen por fruto, por los resultados en su conducta. Así que necesito someterme al Espíritu Santo para que me enseñe esto también. ¿Cómo poder darme cuenta de lo que Él me está queriendo enseñar? ¿Qué me quiere enseñar el Espíritu Santo en esta situación? A diferencia de la intuición, el discernimiento, no actúa impulsivamente. Porque cuando uno tiene intuición, inmediatamente dice, no, esto es así, no, no, no. ¿Por qué? Lo siento acá, yo te lo digo. Bueno, entonces vamos a orar para confirmar esto, vamos a orar, vamos a analizar, tal vez tengas razón, pero hay que analizarlo para ver si el problema existe y es real. Otra vez se puede decir, no, yo a esa casa no entro, no, yo siento que... Pero confundimos esto. Una cosa es yo presiento que en esta casa hay algo raro. Otra cosa es que yo siento que en esta casa hay algo raro. Y otra cosa es que yo tengo revelación que en esta casa hay algo raro. Y todavía no lo sé. Entonces necesito someterme al Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo es el que me está diciendo en esta casa hay algo que no está bien, entonces voy prevenido por el Espíritu Santo para entrar, para hablar, para dialogar, para orar. Y si hay algo extraño, pues el Señor lo va a mostrar, lo va a revelar, pero no me puedo quedar con el sentimiento, porque el solo sentimiento no bendice a la otra persona y a mí me dejó con un prejuicio. Yo debo actuar y debo investigar y debo reflexionar qué está pasando aquí para edificar. Es la manera en que tengo que hacerlo. Pero si no, acuérdense, la intuición está muy ligada a prejuicios de conocimiento que puedo tener. Todos podemos estar preparados en muchas cosas, pero a la hora de tomar decisiones, tengo que saber que no todas las decisiones son naturales. Ojalá que todas tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo cada vez que tengas que decir algo. Cuando Pedro se encuentra con Ananías y Zafira, ¿se acuerdan la historia? Ananías y Zafira, ellos querían hacerse ver en la iglesia. ¿Por qué? Porque había un hermano que se llamaba Bernabé y él donó toda su casa, todas sus posesiones extra, ¿no? Para bendecir a los hermanos que estaban pasando necesidad. Eso era mucho más que el diezmo, ¿no? Dio el 100%. Bien, entonces toda la iglesia, qué contento que estaban con Bernabé. Lo bendecían, lo abrazaban, ¿no? Y era, parece, más popular y más famoso. No fue la intención de Bernabé, pero claro, el amor se veía a través de él. Ananías y Zafira dijeron, eso está bueno, ¿por qué nosotros no vendemos una de nuestras posesiones? les damos una parte nada más y decimos que dimos todo. Así hacen lo mismo con nosotros. Y hicieron eso y vinieron a la iglesia. Vino primero el marido y trajo el dinero. Y Pedro ahí sí tuvo discernimiento, no tuvo intuición porque él no sabía nada de lo que estaba pasando ni nada en su mente, qué podría estar pasando. El Espíritu Santo con discernimiento pone en su corazón diciendo, esto es mentira, y están mintiendo delante del Señor, en su presencia, diciendo que era la totalidad del dinero y solo es una parte para poder recibir popularidad. Esa convicción vino sobre Pedro y él habla de esto, ¿no? Y lo cuenta y lo explica y Ananías cae muerto, en tiempo de la gracia, cae muerto. Y uno dice, pastor, ¿por qué no cae muerto este domingo? Porque vamos todos presos. ¿Se imagina si cae muerto alguien acá? ¿Quién declara? Viene la policía, los bomberos, y es un lío. Dios sabe por qué no. Pero se podría llevar unos cuantos todos los domingos en todos lados del mundo, ¿verdad? Ay, guárdanos, Señor, ¿no? Cuídanos, Padre. Pero la verdad es que debemos andar en verdad y en santidad. Llegó al tiempo la esposa, Zafira. ¿Saben qué hace Pedro? No actúa por intuición. Él sabe que tiene discernimiento, pero él se acerca a la esposa y le dice, a ver, dime, ¿ustedes vendieron la propiedad en tanto? Sí, sí. Y empieza a investigar. Es lo que estamos diciendo. El discernimiento te lleva a investigar a ver si es cierto o no. Y él pregunta, y la mujer dice, sí, en tanto, sí. Pero, ¿cómo es que ustedes se han convenido para mentir al Espíritu Santo? Y cae muerto también la esposa. ¡Wow! ¡Qué tragedia! Un matrimonio en un día. Es terrible eso, ¿no? Pero sucedió para mostrar esto. Y Pedro, teniendo el discernimiento de espíritu, lo que hace no es actuar por intuición. Él actúa, reflexiona, piensa y después actúa. A ver, ¿qué vamos a hacer? El Espíritu Santo está diciendo esto. Hay una palabra del Señor. ¿Qué dice la palabra? ¿Hay una profecía? ¿Alguien te dio alguna vez una palabra? Tú no sabes si es de Dios o no. Tal vez vino por una persona muy buena, muy usada por el Señor, pero ¿y si fue intuición? Entonces la palabra del Señor nos dice que debemos probar las profecías. Cuando te han dado una palabra, pruébala. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que los verdaderos profetas lo son en la medida en que se cumplen las profecías que tienen. Entonces, si tengo una palabra del Señor, tengo que someterla al Espíritu Santo para que Él me dé discernimiento y saber cómo trabajar con eso que el Señor me ha hablado. Entonces, necesito reflexionar. No es actuar por impulso. El discernimiento me hace dar una pausa, no actuar sin el Espíritu Santo. No todo lo bueno que tengo que hacer o puedo hacer, Dios quiere que yo haga. ¿Cómo es eso? Sí, yo puedo hacer muchas cosas buenas, pero el Espíritu Santo muchas veces me va a decir, no es eso lo que tienes que hacer, tienes que hacer otra cosa. El apóstol Pablo predicaba el mensaje de Cristo todo el tiempo. ¿Y cómo es que el Espíritu Santo le dijo, no prediques en Bitinia, no prediques en esta zona? Pero ¿y cómo no? Si tenemos que predicar el Evangelio, ¿cómo? ¿Cómo que el Espíritu Santo me está impidiendo? Discernimiento de espíritu. No es impulso, te está frenando. ¿Por qué? Porque tienes que ir a Macedonia, otro lado. Después será por aquí. Tal vez esta tierra todavía no está preparada. Tú ve a Macedonia. Y se dejó mover por el Espíritu Santo con dirección. Dios le habló, le mostró el varón macedonio y llegaron a la conclusión que con esa palabra nos vamos para allá. Lo analizaron, lo pensaron bien, vieron los costos que podría pasar con esto. Vamos, el Señor nos ha hablado, está claro eso. Entonces, cuando van para allá, lo primero que les pasa es que lo meten preso. Y uno dice, no, ¿será que nos equivocamos? Nos meten preso en Filipos. No, y la conclusión es que Dios quería glorificarse en Filipos, abriendo las puertas. Claro, pero como había la palabra de Dios, porque Dios le había dicho, sí, tienen que ir a Macedonia, estaban tranquilos, podían cantar en medio de la cárcel. Porque el discernimiento espiritual había trabajado en su corazón. Habían tomado decisiones de acuerdo a lo que el Espíritu Santo les había dicho. Muchas veces tengo que preguntarle al Señor, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Pero como dijo Charles Stanley, si usted le preguntó algo a Dios, usted está obligado a esperar la respuesta de Dios. Si usted le está pidiendo al Señor que te dé una respuesta y después hace lo que tú quieras, no va bien la cosa. Si tú le vas a pedir algo al Señor, espera la respuesta de Dios. No actúes por impulso. Deja que el Espíritu Santo trabaje en ti porque tiene el momento justo y apropiado para esa decisión que vas a tomar. ¿Cómo podemos tener discernimiento espiritual? ¿Cuál es el camino? ¿Hacia dónde? Bueno, la verdad es que el Salmo nos lo dice. El Salmo empieza a decirnos en el versículo 8, Salmo 32:8, te haré entender. Fíjense que el discernimiento espiritual viene por el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, haciéndonos entender. Hay que comprender qué quiere hacer Él. Si mi familia tiene un problema, si tengo que tomar una decisión drástica de un trabajo, de la escuela de mi hijo, una deuda que tengo que pagar, tengo que orar para pedir al Señor dirección y el Señor me va a enseñar. Tal vez ese problema que yo estoy detectando es una raíz que conecta con otro problema mayor o principal. Tal vez yo creo que el problema es económico y mi problema es de conexión espiritual con el Espíritu Santo. Tal vez yo creo que no estoy trabajando bien y a lo mejor mi problema es que no estoy orando para saber si ese es el trabajo que Dios tiene para mí. Tal vez estoy trabajando demasiado y no me estoy dando cuenta por qué trabajo. ¿Cuál es el propósito? ¿Pagar biles? ¿O hay un propósito con el trabajo? Ah, no, tengo una familia. Tengo una familia y tenemos una dirección. Queremos servir juntos como familia. Queremos honrar al Señor con todo lo que hacemos. Por lo tanto, el trabajo es un medio para alcanzar ese propósito. El trabajo es secundario. Dios te puede dar otro trabajo si quiere, mejor. O el que se ajuste al plan de Dios para ti. Por eso esas cosas a veces suceden para que nosotros ajustemos el discernimiento espiritual. Señor, ¿qué quieres hacer? ¿Qué es lo que no está aquí claro? ¿Cómo puedo ordenar mi vida? ¿Por dónde empiezo? Y el Espíritu Santo empieza a trabajar y nos hace entender. Nos da ese trabajo en nuestra mente, renueva nuestra manera de pensar para que a la hora de decisión sepamos que el Espíritu Santo ya nos lo había preparado, nos había dicho de qué manera. Te haré entender y te enseñaré, dice así, ¿no? Y te enseñaré el camino en que debes andar. Dios tiene todos los medios para que yo pueda aprender cuál es el camino que Dios tiene para mí. Hay muchos caminos, a lo mejor un hermano tiene que ir a por la derecha, otro hermano a la izquierda y Dios me dice que siga derecho. Y uno dice, ¿y por qué aquel va por acá y otro? No, el Señor es el que te está enseñando. ¿Y por qué a mí me toca el camino largo y los hermanos tienen el camino cortito? Ah, porque Dios tiene otro propósito contigo y Dios quiere enseñarte algo mayor a ti. Tal vez ellos ya lo aprendieron. Todavía, por ahora, son caminos cortos. Ya le toca un camino largo, pero a ti te toca ahora. En relación con el Espíritu Santo, nos enseña el camino que debemos seguir. Así que cada vez que el Espíritu Santo te va mostrando y te muestra oportunidades, ora, pida dirección al Señor. No actúes por impulso. Detente. Escucha la voz del Señor. Ve lo que dice la palabra del Señor. Muchas veces necesitamos que alguien nos dé un consejo. Eso hablábamos el otro día en administración financiera. No lo sabemos todo en las finanzas. Y muchas veces necesitamos a otra persona que ha aprendido y sabe más de ese tema que nos pueda dar una guía. Entonces, muchas veces necesitamos un consejo para cada cosa. Así es, entonces, el Espíritu Santo nos puede guiar también, nos puede enseñar. A veces decimos, Señor, creo que esto tiene que ser así. Padre, dame la respuesta que necesito ya. Y el Señor te va a decir eso. El Espíritu Santo te dice, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Necesito consejo entonces. Y el Espíritu Santo te va a poner las personas que necesitas. No siempre son las que a mí me gustaría, pero son las personas que Dios puede usar para darme guía. Y dice, miren qué lindo esto, ¿no? Fíjense, Salmo 32, versículo 8 al final. Sobre ti fijaré mis ojos. ¡Wow! ¡Qué descanso que nos da eso, ¿no? Señor, pero a veces las decisiones son difíciles y yo no sé si esto es lo que tengo que tomar y estoy ahí al borde. Y el Señor dice, tranquilo, yo tengo mis ojos puestos en ti. No necesitas más que creer en lo que dice ese versículo. No necesitas que te lo prediquen 10,000 veces. Tú tienes que creer ya mismo que el Señor dijo que Él pone sus ojos en ti, los fija, no los saca nunca. Está enamorado de ti y tiene un plan contigo. Y quiere hablarte, el Espíritu Santo quiere hablarte. El Espíritu Santo está listo para decirte todo lo que necesitas. Necesitas relación con Él, necesitas comunión con el Espíritu Santo para que tus decisiones sean guiadas por el Espíritu Santo. Tú necesitas también discernimiento espiritual para saber qué decidir, qué es lo que le conviene más a mi vida espiritual, qué es lo que Dios tiene en su plan. A lo mejor lo inmediato que yo pienso es bueno y Dios tiene algo mejor más adelante y yo debo saber esperar la respuesta del Señor. Por eso el discernimiento me ayuda a acoplarme al plan que Dios tiene para mi vida. Lo mejor que me puede pasar es que ese plan de Dios se ajuste a mi vida. Te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con cabestro y freno, porque si no, no se acercan a ti. Guiados por el Espíritu Santo, el Señor tiene dirección para nuestra vida. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor.